Estás escuchando el podcast de Bacanal Nica. Suena a fiesta, pero es en serio. Manuel Díaz y Juan Carlos Ampié conversan con los principales actores de la política nacional, las personalidades de actualidad, ok, y con algunos brothers también. Esto es el podcast de Bacanal Nica.
Bienvenidos al episodio número 23 del podcast de Bacanal Nica. Les habla Manuel Díaz y hoy tenemos un invitado muy especial, como toda la semana. Aquí todo el mundo se presenta. ¿Cómo te llamas y a qué te dedicas?
Bueno, pues muchas gracias, Manuel, por invitarme. Yo soy Álvaro Navarro y dirijo un medio de comunicación que se llama Artículo 66.
Ok, sos periodista entonces.
Soy periodista.
Uno de los periodistas más conocidos en Nicaragua, sobre todo desde la creación de Artículo 66, que hay que aclarar, porque en la fiscalía eso de las fechas no le salen muy bien, fue formado recientemente. O sea que las pruebas que pone el Chelegrismi no necesariamente están bien articuladas en el tiempo. A vos dicen que recibiste dinero antes de que existiera Artículo 66 para Artículo 66, algo así, ¿verdad? Tipo lo que le hicieron a la obrera de la Tecla, que dicen que también recibió dinero mucho antes de existir la obrera de la Tecla.
Así que los reales que recibí fueron para entrar a la universidad, por la lógica de Grigsby. Pero bueno, nosotros creamos Artículo 66 en el 2017, en septiembre del 2017, y pues hemos estado ahí, pues, algunas supuestas evidencias que tiene la fiscalía de esos reales que nosotros recibimos de la fundación fue porque uno de ellos, por ejemplo, en el 2013, yo hice una investigación en esta semana, yo trabajaba en esta semana y confidencial, le hice un trabajo sobre los grandes importadores del Oriental, que son dos tipos que manejan todo ese monstruo que ustedes ven cuando entran por cada uno de los pasillos y los recovecos del Oriental, sobre todo en la sección ropa, zapatos y esas cosas importadas que llegan de China a través de Panamá. Todo ese business lo manejan dos personas. Entonces nosotros en el 2013 hicimos un recorrido por los negocios de esos dos tipos, pues. Uno de ellos, dicho sea de paso, está metido en el COSEP a través de un urbanizador, en la Cámara de Urbanizadores, tiene una urbanizadora y es socio de CADUR y por tanto socio del COSEP, imagínate. Y entonces en el 2003 hicimos ese trabajo y hubo el concurso que hacía todos los años la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y nos premiaron, pues. En ese año nos dieron incluso dos menciones, el premio por la investigación periodística y un premio del Gran Premio Nacional de Investigación. Lo llamaron en ese único año, hubo dos, y con el mismo trabajo a mí al final me lo dieron los dos. Entonces el premio fue importante en dólares. Pues resultó que la fiscalía ahí tenía la lista y entonces me preguntó que de dónde, y ahí fue cuando me dijeron que entonces para yo demostrar que eso era verdad tenía que llevarles el diploma de la premiación. Pues entonces les llevé el diploma de la premiación, les hice una captura del reportaje que me premiaron, pero además les mandé las fotos de la ceremonia, pues, donde evidentemente salía la Cristiana Chamorro. Pues esa es una de las grandes evidencias de la red de lavado de dinero.
O sea que en la historia o en la documentación sobre el lavado de dinero, ustedes son los peores lavadores de dinero en la historia, porque pero lo hicieron público delante de todo mundo. Cómo los dólares fueron trasladados de una bolsa a la otra.
Lo que te puedo decir yo como productor de esta semana, cuando Alvarito hizo ese reportaje...
¿Agarraste terminación?
Mira, el productor... A ver, cuando hay clavo, el productor es como periodista. Cuando hay premio, el productor es productor.
Okay. Pero, dicho sea de pero paso, Juan Carlos no agarró de ese premio.
Pero yo no soy rencoroso, pues, tampoco. Y sí te puedo decir que el reportaje fue de los más vistos en el canal de YouTube de esta semana, que en aquel entonces creo que estaba empezando. Pero sí, Alvarito tiene esa distinción. Además de lavar dólares, fue una estrella temprana del YouTube nicaragüense.
Sí, pero YouTuber además, destacado.
No, como dice Manuel, pues, o sea, siendo malos lavadores de dinero, además nos premian por lavar dinero. Entonces, yo creo que eso es ese récord mundial, pues, además.
Sí, los se pusieron a pensar, ¿cómo lavamos esto? Hagámoslo en público, delante de todo mundo.
Y, dice, y se sepa. Démosle un premio a Alvarito. Y después, y ahí se quedó con los reales.
Por cierto, yo me acuerdo de ese reportaje, quedé impactado, me recordó al Padrino, básicamente, que el maje, que en el oriental hasta uno se imagina que vive, o sea, que trabaja gente, o que en el oriental son indómitos, que nadie los logra, no sé, limitar o mantener a raya, y qué va a hacer, o sea, todo el oriental le compra a dos proveedores. O sea, que alguien vio en el oriental una oportunidad de negocio a punta de, supongo que presión política, económica, lo que sea. Me imagino que la forma en que los obligan a comprarle a ellos dos es que si no haces eso, los sacan del oriental.
Ahora, el reportaje siempre está disponible en el canal de YouTube de Confidencial, si lo quieren ver. Es uno de los clásicos de esta semana. Así que vean el reportaje que metió en problema a Álvaro Navarro con la fiscalía.
Se llama los grandes del oriental, así lo pueden encontrar.
El cuerpo de Benito del lavado de dólares. Sí, ok, dale.
Cuando yo pues me metí a buscar esa historia y a reportearla, francamente a mí me parecía inverosímil, porque uno de repente va con algunas tesis, ¿verdad? Entonces, ya la decía, pero entre tantos comerciantes, si son, qué sé
que
yo,
que no miles, pareciera que están ni siquiera regulados, o sea, uno piensa están, que...
Y entonces, pero además, lo que te dicen los comerciantes, que están regulados, pero además están sometidos a esa especie de cárteles de la importación, te lo dicen entre dientes, o sea, con miedo.
Sí, sí, yo me acuerdo de la señora diciendo, con miedo, mira, no te puedo...
Y anda a preguntarle, sí. Me dice al comandante Arce, o sea, parece que en ese momento ella asumía que el asesor económico era el que controlaba ese asunto, pero en realidad no, ese tema de los dos grandes importadores, lo que nosotros al final logramos ver es que está manejado por el clan Moncada Lau, porque hay uno de los Moncada Lau que es el director de aduana Managua, ese se llama, ese no es Néstor, ese se llama, se me escapa el nombre, bueno, es un hermano de Néstor Moncada Lau, pues, es el director de la aduana y es con ese el control, así que ya más o menos ahí, tomando en cuenta cómo se manejan los hilos dentro del frente, pues parece que no es Bayard Duarce el que está metido, Bayard Duarce estaba más en otros negocios con los grandes empresarios en aquella alianza eterna.
Que por cierto, ahorita que mencionas el COSEP, algo que la gente no logra a menudo entender bien, es que el COSEP es un conjunto de cámaras, y hay cámaras que son batracias, pues hay cámaras que, aunque haya empresarios, que no necesariamente son sandinistas, pero el presidente de la cámara es el comandante Cequeda. Por ejemplo, Cadur tiene el color toda la vida, por Ricardo, a quien conozco realmente, a Ricardo
Meléndez,
perdón, sí, ser sandinista y otro de los que defiende el gobierno. Entonces tiene sentido que, digamos, de pronto, como dice el Chele Grisby, hay una reunión secreta del COSEP y él la tiene al día siguiente, en el momento casi que en vivo, porque hay un montón...
Te falta la camisa de pirata, Manuel.
Hay un montón de sandinistas, empresarios sandinistas que están reportando en vivo y directo todo lo que hace el COSEP. Es complicado, y pues, para...
Vos
has
mencionado a Meléndez, a Ricardo Meléndez, que fue presidente del COSEP. Vámonos un poquito más atrás, estaba otro, que se además le sacó ventajas económicas a la presidencia de Cadur, y era directivo también del COSEP. O sea, además de ser presidente de Cadur, era directivo de la estructura del COSEP en tiempos de José Adán Aguirre, ¿verdad? El ahora preso político. Y este mismo tipo era representante del COSEP en algunas instituciones, entre ellas el INSS. Y ahí le sacaron varios centavos al INSS para construcciones de edificios. Se llama Alfonso Silva. O sea, ese es uno de los que ya venía desde tiempito atrás en el negocio. Pues claro, en ese momento como empresario la podía disimular porque estaba ligado a toda la estructura del amorío, que llamaron Alianza de Diálogo y Consenso.
Ese es el del edificio que está al lado del Hospital Monte España, ¿verdad?
1.2 millones de dólares se embolsaron ahí con una empresa de maletín creada un mes antes, se los prestó el INSS, del que él era director, para construir ese edificio que está al lado del Hospital Monte España, del que ahora, vos sabés que yo llamé hace poco para preguntar, pues por curiosidad, ¿verdad? ¿Cuánto me rentan ese apartamento? Y entonces, los números que están ahí no existen, no te contesta nadie. O sea, yo francamente no sé cómo es que hacen el negocio esa gente. Pues,
y el edificio además está construido como a la orilla de la cuneta, sin ningún apego a ninguna ley de urbanismo.
Es de que hay cosas que yo estoy seguro.
Entonces, ¿cuál es el giro del negocio? No se sabe.
Hay cosas, porque todo el mundo habla de la capacidad de la compañera de controlar absolutamente todos los aspectos de Nicaragua, pero hay cosas que se le escapan. Es como lo del aeropuerto, que eran el hijo de Telcor.
Orlando Castillo.
El hijo de Orlando Castillo.
Orlandito también se llama.
Ajá, obviamente se le escapó todo eso y cuando se dio cuenta lo defenestró, pues pasó de ser una de las personas más ricas de Nicaragua a no ser una, a casi estar preso, pues. Este tipo de, y ese edificio, por ejemplo, a mí me dice que si bien ellos mantienen como mafia, pues mantienen bien controlada la corrupción de manera que es un premio a los más fieles, a los más cercanos, pero hay cosas que se le escapan, porque obviamente Nicaragua es un país y si bien es chiquito, pero para que una persona esté encima de todo, imposible. Entonces, muchas cosas que ni siquiera ellos saben, nosotros no vamos a dar cuenta hasta dentro de no sé cuántos años que sucedieron. Eso yo tengo, menos mal que tenemos periodistas como Álvaro que está encima de todo y que ni quiera Dios, yo el día que sea corrupto voy a tener que hacer algo con Álvaro.
Es imposible corromper a Álvaro, así que andate bajando de esa
nube. Ese es el otro problema. Pues no estaba pensando en corromperlo, estaba pensando en echarlo preso. Es obvio que este malo.
Está peor eso, ¿no?
Lo cual me lleva a la siguiente pregunta. Es algo que vos no has hecho público, pero yo asumo por sentido común que vos no estás en Nicaragua, ¿sí es verdad? ¿No querés hablar de eso?
No, sí hablo. Estoy resguardado. Uh-huh. Pues no estoy saliendo, no estoy en el mismo punto, pero todavía estoy en Nicaragua.
A la puchica. Ok. No me esperaba, yo te esperaba en otro lado, la verdad.
Creo que no has oído los últimos podcasts, Álvaro.
Porque nosotros un requisito de invitar
a nuestros invitados no les ha ido muy bien. Pues quiero creer que no es por haber salido en el podcast, pues que eso es una casualidad. Pero no, mantenete resguardado.
Ok, vamos a hacer una excepción.
Estamos claros de lo que estamos, pues no te preocupes.
En el día de hoy vamos a hacer una excepción porque un requisito es aparecer en este podcast era no estar en Nicaragua. O sea que no contaba con que me dijera que estabas todavía. Ok, lo vamos a mantener. Vamos a hablar de deportes y de películas porque chiva. ¿Cuál es tu color favorito? ese tipo de cosas. Hablemos entonces de sanciones y Juan Carlos y yo la celebramos, la aplaudimos, pero Álvaro se reserva su opinión porque Nicaragua es ilegal.
Todavía lo pueden demandar. Bueno, a nosotros nos pueden demandar, pero no nos pueden hacer nada porque estamos.
No, yo no la voy a aplaudir, pues aquí tengo las manos, no aplaudo.
Estoy viendo que no las está aplaudiendo.
Lo que sí te puedo decir es que pues me resulta preocupante por los sandinistas. Porque habrá algunos fuera de ese grupito de 100 al que hoy le quitaron la visa
hace un rato.
Departamento de Estado.
Diputados, o sea que hay ahí diputados
y lo que mencionan y es
suplente.
Diputados, jueces y fiscales. Así que parece que la terna está entre la gente cercana al poder, pero ¿cuál es el problema? Que entre todos esos suman, es decir, si vos tomas en cuenta todos los jueces, magistrados, diputados y todos los fiscales que pueden estar involucrados en el tema de la represión, hay más de 100. Entonces, lo preocupante para el resto, que todavía no les hayan quitado la visa, es que no van a poder ir a intentar pasar del aeropuerto, porque pues peligroso se lleva. Si no les han, yo supongo que a cada uno de los que les quitaron la visa les notifican, ¿verdad?
No te notifican. No te notifican. Yo entiendo. No te notifican, ni creo que hacen público la lista por una cuestión de privacidad.
Claro.
Es hasta que vas al aeropuerto a montar, incluso vos compras, suponete que te quitan la visa en esta circunstancia. Vos no sabes que vos te la quitaron, entonces compras tu pasaje, te vas al aeropuerto,
los planes.
Hasta que te vas a montar, la aerolínea te dice: usted está en una lista que dice que no puede ingresar a Estados Unidos porque no tiene visa.
¿No te acuerdas del hijo de...?
Al hijo eso es lo que recibís por notificación.
Al hijo de comisionado Avellán, que lo asariaron en el aeropuerto, era por eso, pues que no, mae iba con su maletita y voy al Bacanal y de pronto ahí, la chela,
fíjate que ahí, y la aerolínea no te reembolsa el pasaje, así que...
Esa es la paseada.
Después lo tenés que quemar yendo a Panamá, pues, si es que Panamá te quiere agarrar para que vayas a pasear un fin de semana.
Ajá. Entonces eso es lo que yo lo que sí estaba pensando en este momento, pues que va a mantener en ascuas a varios sandinistas por algún tiempo hasta que se arriesguen a ir a intentar, pues a ver si los dejan subir.
Pero eso es un mal menor al lado de lo que en general estos más están en las ligas que están ahorita, pues están echando preso en la fiscalía, por ejemplo, están echando preso sin ningún respeto al proceso de vida, al debido proceso, pero no sé por qué esa frase hecha y debe de decirse así, están básicamente pasando por encima hasta los derechos más básicos que existen y que ahorita estén dudosos de que si tienen visa no me parece una tontera, la verdad. Yo ahorita estoy peleado con todo tipo de sanciones, la de los europeos me pareció más ofensiva que otra cosa. Porque lo que escribí le puse cuántas de esas hace falta para que Daniel Ortega se vaya. Mentira, pues, o sea. Por ahí escuché en el programa de Carlos Fernando diciendo que el asunto va en torno a cómo ellos manejan el dinero usando oro como en vez de transacciones bancarias, pues. Que es algo que René Vargas dijo en algún momento hace un par de años. Que los maes lo que estaban haciendo era, en vez de usar depósitos bancarios, era comprar oro e irlo a dejar al Medio Oriente, donde se los agarraban y no había falla. Entonces, no sé si por ahí va y en realidad sí es un golpe. Si es así, entonces sí puedo ver algún valor o algo bueno en esto, pero si no, no es más que un trámite calculado por Daniel Ortega de distanciamiento con la comunidad internacional. Él está claro que ahorita viene un distanciamiento grande con todos los que alguna vez fueron pues los jugadores importantes de Estados Unidos. Es una relación que perdieron. Europa también ya es una relación que perdieron. Se sostienen porque el BESI en Centroamérica todavía les presta. Ese es el plan, mantenerse con ese dinero mientras, no sé, Venezuela logra recuperarse y financiar algo. Rusia nunca los va a financiar, no los financió en los 80 más que con armas, mucho menos ahora. China, Nicaragua siempre ha sido aliado de Taiwán, o sea que tampoco. Los reales del BESI, punto. Eso es todo lo que queda. Así que en términos de sanciones yo estoy bastante desilusionado y no le veo por ahí la salida al asunto. La otra vía es las elecciones.
¿Vos quisieras aplaudir más?
No, fuerte. Yo las aplaudo. Si pudiera me las hago tatuajes y todo, pero no veo que por ahí venga la salida. Al contrario, pues yo veo que en Nicaragua estamos como en una dinámica de, ok, vienen las sanciones, nosotros podemos estar aquí de espectadores viendo cómo Daniel Ortega sufre, muere. Es como cuando compras un insecticida que no sirve, pues que es baratito y no mata la cucaracha. Le echan y no se muere. Pues entonces, nosotros en algún momento nos tenemos que sacar la chinela y ¡plá! Darle un solo a la cucaracha. Y eso no lo vamos a hacer porque en realidad la cucaracha tiene armas acá y todo lo demás. Es venenosa. En cuestión de elecciones, que es la otra salida, yo veo cada vez, este podcast es como una evolución gradual de cómo yo convencí a Juan Carlos que valía la pena ir a votar, aunque los dos estamos en el exilio y de todos modos no votamos, pero hemos tenido invitados que dicen sí, hay que votar, hemos tenido invitados que dicen no, ya para qué, eso no tiene ningún sentido. Yo he visto vos en las entrevistas que haces a tus invitados en Artículo 66, en Contacto, que les haces la misma pregunta, pero ahora yo, vos sos el entrevistado, entonces te hago la pregunta a vos. ¿Vos crees que todavía valga la pena ir a elecciones y probar la única manera que nos queda de salir de Daniel Ortega? Porque estemos claros, esa es la única que nos queda. ¿Qué pensás? Ya.
Yo creo que ya no hay alternativa electoral en Nicaragua. O sea, Daniel Ortega está apostando con todos los fierros a aniquilar, por supuesto, las elecciones, a asumirse en una lógica de partido único y de que lo va a controlar todo y que después puede negociar algo de legitimidad. Sin embargo, sobre el tema de que yo sí les insisto a los entrevistados es porque yo quiero encontrar respuestas diversas. Y en las respuestas diversas yo me he encontrado con argumentos con los que estoy de acuerdo. En algún momento, y que van, por supuesto, algunos de ellos incluso van cambiando cada semana. Yo me he encontrado los últimos argumentos, pues a propósito que vos creo que la semana pasada tenías a Israel Levites en el podcast, yo antes había conversado con él y estaba de acuerdo con el planteamiento de él de que ya no había nada que hacer y que ya este era el momento de que todo el mundo tirara los bates, las pelotas y los guantes y nos vamos, pues, y empezar a denunciar. Ahora, pasar a la etapa de la denuncia internacional de que ya esto no es elecciones y que cualquier cosa que surge de ahí es ilegítimo. También estoy de acuerdo con eso, pero había en la intervención de Israel de un llamado a C por L a tirar también los bates, pues, y ahí es donde yo, por lo menos por lo que he visto en los últimos días, me parece que está bien que C por L se mantenga hasta el final de los días, aún consciente que no va a haber, que no va a sacar nada, que no va a ganar nada, pero esperando hasta que sea Daniel Ortega el que los aniquile, ya sea que les elimine la personería jurídica o que sea él que diga, pues no, aquí simplemente ustedes no participan, pues, y al que vaya saliendo lo echan preso, como ya está pasando con la amenaza a la última, la María Asunción Moreno, pues, que me parecía a mí que se había mantenido resguardada, y apenas dijo, pues, unas horas después ya le mandaron una...
Con una fecha rara también.
Con una fecha rara desde un mes, de casi un mes.
¿Será que tienen una lista para todo el mundo?
No creo, a menos que ya la hayan tenido lista, efectivamente. Por eso, para todo el que, para todas las fichas públicas de C por L, este puede salir después, entonces ya hay que tenerlo listo, pues, para cuando levante la mano, entonces ya la tenés, ya no tenés que imprimir esta babosada. Pareciera que es eso.
Está el tema de la moto, todo con el rollo ahí, a ver quién salió y sale corriendo con la moto a dejar el papel.
Entonces, me parece que esa maniobra de C por L es válida en esta circunstancia, dejar hasta que al final Daniel Ortega sea el que los elimine, para que sea él quien asuma los costos políticos de que, bueno, pues ya pasemos a otra etapa porque vos así lo decidiste, y no es el C por L, en este caso, por muy... cuestionado que esté por sus actitudes y por su discurso, el que vaya a tener que salir ahora a decir, bueno, pues mejor ya no vamos a participar, porque entonces Daniel Ortega viene y se cruza de brazos y dice, ve qué lindo, ya está, quienes no van son ellos, no van a ir porque no quieren, pues. Entonces yo en esa parte estoy, sí pienso que la gente de C por L también tiene que definir posiciones. En C por L hay socios del régimen, pues, o sea, y que venden caballos sangre, pura sangre, con diputados del Frente Sandinista, pues, que están en la feria ganadera.
Está bien específico ese ejemplo. Pues, te refería a alguien específico.
Pues fíjate que hay varios, pareciera que solo es uno, pero hay varios, pues.
O sea,
hay,
que ese es negocio, venderle a los diputados sandinistas y caballos.
Sí, están entre venta de caballos y venta de ganado, a unos que de repente se les caen las pelucas, otros que están en Expica, otros que tienen universidades con gente que está ligada al frente. O sea, hay varios y son altos tiliches de C por L. Entonces, y esos ni se expresan que quieren ser ellos candidatos presidenciales, muy probablemente se están guardando para ser diputados. Eso es, aparece para C por L o para la cúpula de C por L un poco más manejable y más fácil y más ventajoso, y siguen ahí, pues. Entonces eso es lo que yo sí creo que la militancia, la base de C por L, tiene que estar mucho más pendiente de sus dirigentes, de al menos tres que te puedo identificar, en esa cúpula de CPL.
Ahí sería que saliera una investigación en artículo 66 revelando todo, destapando todo el chanchullo que hay entre directivos de CPL con diputados. Mira, del Frente
Sandinista. Lo que pasa es que en ese chanchullo hay más inmoralidad que ilegalidad, pues. Entonces, ajá, a veces es como medio fregado ponerse a hacer...
No es ilegal, pues, lo que están haciendo.
Exacto, no es ilegal, pues, y ahí cada quien tiene derecho a hacer negocio con los que quieran. Es un tema más de consecuencia política, de que conectes tu discurso con la realidad y que su base esté pendiente de eso, me parece a mí.
Ok, sí, tiene sentido. Solo sacar una investigación solo para decir, pues, que son hipócritas, no tiene mucho... peso periodístico, más bien. Suena a algo que saldría en Bacanalnica, más bien.
Así es. Lo malo es que de la gente de Bacanalnica, yo he leído algunos que de repente ya asumen que es periodismo lo que estás haciendo, ¿verdad?
Y se toman
en serio de repente, ala, pues. Entonces, cuando yo los leo, pues yo digo, Chocho, ¿hasta dónde la gente pues sabe diferenciar cuál es el bacanal de Manuel? Pues.
No fregué, entonces aclaremos que nunca en Bacanalnica crean nada de lo que digo. Ahí todo es, a menos que sea citado letra por letra de otro lugar, no le crean, esa gente no es seria. Pasemos a hablar de algo que también es importante este año y que yo siento que no estamos muy claros ahorita que mencionas lo de los diputados. La asamblea pareciera que Daniel Ortega no va a hacer muchos cambios en sus diputados, pareciera que está contento con el lineup que tiene en la asamblea.
Cualquiera,
¿no? Pues sí, la verdad es que ahí hay estrellas nada más. Dicen que Quiñones se va a lanzar, o sea que sería otro diputado más del frente. Pero del otro lado, hemos hablado mucho del candidato a presidente y se acerca cada vez más la fecha en agosto que todo el mundo se supone que se va a inscribir para ser candidato a todo. Y de los de presidente, pues hasta tenemos nuevos como la doctora Asunción Moreno, pero de diputados no hemos sabido absolutamente nada. Y ese era el pleito que tenía CPL toda la vida con la coalición, que no querían contaminar, no querían recibir a los que eventualmente podía proponer la coalición, que está desaparecida, por cierto. Vi algo en... ¿A dónde fue que vi? Creo que fue en la mesa redonda. Vi un par de muchachas de la unidad azul y blanco como defendiendo la existencia de coalición todavía. O no sé si van con el sombrero la unidad azul y blanco. Están bien golpeados. Pero bueno, ¿cuál podrá ser ahorita una propuesta de candidatos a diputados que puede entusiasmar a lo que queda todavía creyente de las elecciones? Incluso como eso que decís vos, con lo cual yo me matriculo, CPL debería mantenerse hasta el último momento, hasta que ellos, sea el Frente Sandinista el que les diga no, hasta aquí llega, y así poder decir, pues nosotros hicimos todo lo que se tenía que hacer y aquellos fueron los que nos dejaron sin nada, pues sin nada que hacer. ¿Quién crees vos que se pueda lanzar? ¿Quién se va a lanzar? ¿Quién se va a atrever? O sea, Luis Flei hace poco ya dijo que incluyó la coletilla esa de que el que se lance ya es colaborador del sandinismo, pues, lo cual es malintencionada porque es como decir, como ya no voy yo, entonces todo el que vaya es zancudo. ¿Quién crees vos que ya no queda nadie? O sea, ¿quién va a ser? Solo gente de CPL que interna del partido que se conoce entre ellos nada más.
Si vos ves en la alianza de CPL con la Alianza Cívica, ya después de todos los rostros más visibles, la que había quedado era la doctora Asunción Moreno, pues que hasta esta hora que estamos grabando no se sabe qué va a ocurrir, pues en unos minutos tendrá que estar en la fiscalía. Y cuidado, después de ahí a la media cuadra también le pasa la de Félix, pues, o sea, no se sabe. O no se sabe si cuando ya estén oyendo esto, eso ya ocurrió. Por otro lado, ¿quién es? Pues don José Dávila, que es el representante de la Alianza Cívica.
Que está pero desaparecido
es
también.
Medio pan simple, pues también es medio pan simple.
Uh-huh. Además que no, en la Alianza no entusiasma, Cívica. Políticamente no entusiasma.
Después están algunos de los muchachos de AUN, que son menos visibles, no los veo como precandidatos presidenciales a ninguno.
Pero diputados, hablemos de diputados.
Ah, yo creo que sí, pues, o sea, ahí está un muchacho que se llama Douglas Castro, por ejemplo, que ha sido un chavalo bien beligerante dentro del grupo de AUN, de los
no tan chavalo, creo que es mayor que vos y que yo.
Ajá, bueno, sí. Por lo menos jodido se cuida sí, que se ve más chavalo.
Se pone gorra y anda en patineta para disimular.
Y la otra, la muchacha, la Dolly, que pues estaba en el grupo con Lester Alemán y con Max Jerez, entiendo que ella estaba en la casa cuando llegaron a secuestrar a Max Jerez. Tal vez esos son los dos que yo veo así como más visible. Después la mayoría de fichas en las diputaciones las van a poner, creo yo, el partido C por L, y ahí es donde surgen los ganaderos y los vendedores de caballo pura sangre. Pues esos son que son, muchos de ellos están revenidos del grupo de Eduardo Montealegre, o sea, eran parte de aquellos 26 diputados que defenestraron en el 2016. Les quitaron la diputación, pues entonces parece que son los que han estado como muy fieles a la cúpula que ahora controla doña Kitty Monterrey, y seguramente ellos van a ser pues algunos diputados. Hay gente en los departamentos que como en Estelí, por ejemplo, hubo un diputado que ha estado como distanciado, pero me parece que esos son como la gente que va a volver pues en su momento, que tiene algún tipo de liderazgo en C por L en los departamentos.
Ahora bien, aquí hemos hablado sobre la distinción de C por L como un partido zancudo, que yo defiendo que no lo es, pero que está en peligro, si tiene el potencial. ¿Y qué pasa si todos estos que estamos mencionando, independientemente de las condiciones en las votaciones, se lanzan, más de alguno queda, y hacen el papel del PLC, pues de estar ahí fungiendo como siete puñales, pues, que dijo que había que ser, después dijo que no, que iba a renunciar, pero después no renunció y quedó la muchacha, que ahora vota con el frente. Eso es una zancudización de C por L, lo cual yo hasta el momento confío en que no va a suceder. Pero, ¿qué pasa si de pronto mañana hay elecciones, corren con, digamos, la doctora Asunción, no gana, que hay un montón de diputados, unos 10 diputados, 9, 7, y agarran su escaño y continúan en ese, ya metidos dentro de la asamblea? ¿Vos eso lo ves como eso, un partido zancudo más, o lo ves como parte de la lucha que hay que desempeñar?
Mira, en este momento yo también estoy circunscrito a la idea de que C por L es un partido opositor que tiende a zancudearse si se lo permiten y si al fin de cuentas sus aspiraciones son tan cortoplacistas como llegar a una diputación en la Asamblea Nacional. Como digo, hay alguna gente que está trabajando en función de eso, o sea, que a ellos lo que les interesa es las diputaciones. Lo que está por definirse, y eso lo van a declarar ellos mismos en algún momento, es que si esas diputaciones las van a asumir para ellos simplemente, pues, o sea, que pueden ser 3, y si esos 3 están contentos porque ya cumplieron su meta, 5, y si esos 5 ya sienten que ya cumplieron su meta porque su gran propósito era regresar a la asamblea o entrar a la asamblea para algunos, y se quieren quedar así, pues lo que van a entrar es hacer el papel, yo creo que ya ni siquiera del PLC, pues, porque el PLC por lo menos ha logrado establecer alguna especie de alianza directa con el Frente, me refiero al grupo de doña María Hidio Osuna, pues. El C por L no tiene esa posibilidad, porque no son, o sea, ellos nunca han sido aliados de Daniel Ortega abiertamente. Entonces, ¿qué pasa cuando el PLC llega con 14 diputados, le es muy fácil entrar en el juego ventajoso para ellos mismos con el Frente? O sea, aunque ellos sean una minoría ínfima, se van desplumando a quienes les causan algún ruidito dentro de su bancada y ya está, y resuelven así. C por L la tiene un poquito más complicada, me parece a mí. Entonces, irían en una condición peor que un zancudo, pues, o sea, irían en calidad de socios, pero ínfimos, absolutamente minoritarios en esa asamblea. Y eso lo va a terminar por desprestigiar. O sea, a ver, si de por sí ya en el 2018 los partidos políticos fueron relegados, todo el mundo los miraba con desdén, porque vos mirabas a los líderes políticos.
La famosa miércoles de protesta que nadie les hacía caso.
Sí, pero todavía en los miércoles de protesta, pues vos decías, estaban un grupo de opositores dando la batalla, pues, y creo que eso, al fin de cuentas, es valorable. El asunto es, ya en las protestas del 2018, en las movilizaciones de la gente, eran despreciados los líderes políticos, pues, los partidos políticos como tales. Entonces, van a volver a ese plan, el C por L, que parecía que podía ser de alguna manera quien condujera o quien aglutinara a la oposición, y resulta que ahora vuelven a ser peor que el PLC, pues, o sea, la calidad de lo que tiene cualquiera de los otros partiditos, pues, va a terminar por socavarles la credibilidad más todavía, y en un mediano plazo, cuando las cosas se estabilicen, cuando el panorama cambie, cuando haya mejor alternativa para una elección, esos liderazgos políticos van a estar absolutamente quemados, pues. Entonces, yo no sé si ellos están evaluando eso. Insisto, en este momento yo no me atrevo, no creo que ellos estén de zancudos, pero están muy propensos, o sea, está el cuerpo tirado y ellos tienen la gran ponzoña así de frente, es decisión de ellos si se chupan su poquito, pues, y ya se...
No,
y ya
a se ver, aclaremos que no pinta para ese lado del camino, pues la verdad es que doña Kitty ha sido, a pesar de todas sus debilidades de comunicación política, ha sido muy consecuente en sus posiciones y ha mantenido una firmeza inusitada. Pues yo creo que nunca habíamos visto en Nicaragua un político tan firme. Lo que pasa es que también puede ser considerado testarudez, y qué es lo que todo el mundo dice, pues que una señora testaruda, que no, pero es firmeza a final de cuentas porque no mantiene sus posiciones y hasta ahora ha sido consecuente.
Sí.
No creo yo, o sea, está peludo realmente que participe Ciudadanos por la Libertad desde el punto de vista de esto que vemos nosotros de los candidatos, es solo lo mediático, pero hay un problema serio de organización en Nicaragua donde no puedes organizarte bien porque te echan la policía, te echan preso, o sea, hay demasiadas cosas alrededor de la dinámica partidaria política electoral en donde difícilmente vas a poder estar encima de tus votos, de tus elecciones. Ahorita en esta semana salió un reportaje sobre cómo se robaban los votos en las elecciones pasadas, y todos esos escenarios que relataron ahí, veo perfectamente sucediendo en estas circunstancias donde no podés estar revisando, o sea, incluso tenés los fiscales, tenés a la gente, pero el frente está en capacidad de bloquearlos y ponerlos aparte y expulsarlos, limitarlos, pues. O sea que yo veo, sí, no, yo veo estas elecciones difícilmente sucediendo. Pues yo veo que sí confío y espero que se por él le haga eso, que se mantenga hasta el último momento, pero sin financiamiento, sin capacidad de organizarse, sin, no sé, movilidad operativa, lo que sea. Está difícil que sean, pues, elecciones, además que sin candidato, porque están presos la mayoría. Supongo que va a ser un año de mucha denuncia y tal vez algo de eso hace mella en el gobierno y en la... que lo dudo. Pero hablemos de otra cosa, hablemos de cuestiones más... A ver, vos, hasta hace muy poco yo todavía te veía transmitiendo en vivo en circunstancias bien complicadas. ¿Alguna vez estuviste en una situación en donde dijiste hasta, la puchica, ahora sí? Es más, te vi en las declaraciones de la fiscalía cuando saliste, muy, muy emotiva, porque hablaste de tu integridad, de cómo a vos te inculcaron valores de una manera que increpás al gobierno y a los acólitos del sandinismo, no somos iguales. Pues a mí eso me llamó mucho la atención y me inspiró bastante, porque en general en Nicaragua estamos acostumbrados en términos de política y esto, que una persona pragmática y que lo que resuelve y no una cuestión de valores y principios. Entonces, escucharte a vos decir, defender esta cuestión de los principios, me pareció a mí un momento en donde Nicaragua podría volver a creer y confiar en personajes que todos los días demuestran esto. ¿Vos alguna vez has tenido inspiración política? ¿Alguna vez has tenido? Ya vimos a Miguel, pues, que se lanzó de pronto candidato. ¿Vos no tenés eso? ¿No tenés eso en tu...? ¿No te llama la atención?
No, fíjate, a mí siempre me ha parecido que la política sí efectivamente es una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de la gente. Pero a mí personalmente no me gusta, pues, porque lo que yo he visto en la política en mis años es una chanchada, pues. O sea,
pero precisamente, no es ese el problema, que gente que, como vos, que lo ve de otra manera. Y que, porque para mí el problema es que todo el mundo puede hablarlo, todo el mundo puede decirlo. Sí. Pero requiere toda una formación de vida poder defender ese tipo de cosas, pues.
O sea, tal vez tendría que estar en otras circunstancias para reevaluar las posibilidades de que yo me meta en política. Por ahora yo estoy convencido que lo que yo puedo aportar a mi país y que decir que el tema de los valores y de los principios yo los puedo sostener desde mi trabajo, desde mi oficio, pues, y que ahí estoy, como digo, aportando un granito de arena para tener país, pues, porque en realidad yo me veo a mí mismo como, no solo como periodista, sino como ciudadano. Yo quisiera vivir tranquilo, caminar por las calles seguro, tener funcionarios que efectivamente respondan, que se sientan que están ahí porque les vamos a pagar un salario y entonces van a tener que hacer un trabajo como cualquier empleado, pues, y que no se sientan que ellos son los dueños y señores, los jefes del país, y entonces ya sienten que tienen todo el poder. Entonces yo quisiera poder aportarlo desde donde estoy, pues francamente no me veo en política, sí en parte desmotivado por eso, pues, pero tampoco quiero ser yo el que me voy a meter ahorita a querer limpiar una cuestión que está bien difícil. Pues creo que hay suficientes políticos, gente, incluso muchos de ellos con una trayectoria limpia, profesionales, que pueden hacer el cambio, pues solamente creo que hay que luchar para que estén libres, para que puedan competir. No creo que hagan falta, pues, en el país, profesionales, íntegros, gente que de verdad quiere al país, solamente hay que saberlo elegir. Entonces, en este momento yo creo que yo no tengo, pues, así como intereses de meterme a eso. A mí me parece que la gente en este momento valora mi trabajo por eso, por lo que hemos hecho a lo largo de estos años, y quiero mantenerme ahí. Pues para mí el periodismo es como mi religión. O sea, yo si tengo una afiliación ideológica, es al periodismo, pues. O sea, es a seguir haciendo mi trabajo, es promulgar por el tema de la transparencia pública, es exigir rendición de cuentas a autoridades, independientemente del gobierno que sea, es poder seguir aportando a la fiscalización pública y también aportar al tema de los derechos humanos, pues, y de la defensa de la gente como tal, de la gente como pieza fundamental para el ejercicio de mi trabajo, pues. Entonces, hasta ahora me siento muy cómodo haciéndolo. Yo creo que me ha tocado incluso asumir riesgos por eso, pero uh-huh. estoy preparado para eso, pues, no para meterme a política.
Parte de mi pregunta era eso de los riesgos. ¿Alguna experiencia, algún episodio que nos puedas contar donde la viste de verdad que has estado desde hace más de 3 años, pues, porque yo soy exiliado por lo que sucedió en 2018, pero vos tenés más, o sea, excusas para ser exiliado tendrías desde hace mucho más que el 2018, ¿verdad?
Sí.
Has visto cosas. ¿Qué nos puedes contar en términos de experiencia, anécdotas personales que...?
Mira, yo ejerzo el periodismo desde el 2004 en radio, luego entré a la universidad, formalmente y ya de manera continua desde el 2008. Uh-huh. Después entré a trabajar con Juan Carlos en esta semana. Pues Juan Carlos fue el que me llamó, él es el culpable de esto. En el 2010.
Está en mute, Juan Carlos.
Y ahí estuve hasta el 2016.
Es cierto, es culpa mía, perdóname, compañera.
Te cagaste en la vida de la compañera.
Entonces, desde el 2010 que entré a trabajar a esta semana, y hemos pasado varios riesgos, pues, incluso, o por lo menos situaciones un poquito estresantes. Ese trabajo que yo mencionaba, a mí me estresó un poquito, porque yo estaba claro, pues, de que no solamente es el tema de mostrar a dos grandes negociantes, pues, del Oriental, sino que de repente te encontrás en ese mismo trabajo, está retratado, que el presidente de una asociación de comerciantes, que por cierto ahora es profundamente militante sandinista, yo entiendo que hace algunos años era liberal, y ese señor en ese reportaje habla de que en sus reclamos por el tema del control de las importaciones y que él quería hacer sus propias importaciones, le pegaron 8 balazos, 8 balazos al salir de su casa, un señor de apellido González.
¿Y eso fue en qué año?
Y sobrevivió. Eso entiendo fue, bueno, ese trabajo nosotros lo publicamos en el 2013. Había sido como 3 años antes, creo que fue en el 2011, 2010, 2011, más o menos. Un señor de apellido González, ustedes lo pueden ver en ese reportaje, Los Grandes del Oriental, que está en YouTube. Y entonces cuando un jodido te cuenta eso, ¿me entendés? Vos decís, hombre, una situación jodida, pues, estamos tocando manos peludas aquí. Sí. Entonces, sí, entonces, trabajos como esos de repente a uno lo hacen pensar de que es una cuestión riesgosa. Mucha gente me lo dijo, pues, que era estar tocando porque son intereses económicos cuasi mafiosos de gente, de grupo, que no quiere que se sepan esas cosas. Pero los mayores riesgos, entonces yo lo que digo es eso, en ese reportaje yo tuve temores, pero ninguno de esos durante los años anteriores fue igual a lo del 2018, sobre todo, donde pues yo me vi apuntado por un AK, pues, y de un policía que yo creía que no iba a jalar el gatillo, pues, y lo jaló. O sea, yo iba cubriendo una... cuando estábamos ahí en los predios de la UNI, creo que fue el día mismo que asesinaron a Alvarito Conrado. Entonces yo estoy en la catedral y entro a los predios de la UNI porque uno de los muchachos dicen, ahí hay un muchacho herido, ahí hay un muchacho herido. Entonces yo decido caminar sobre los predios de la UNI y llego y efectivamente hay un muchacho que está boqueando ahí, que los chavalos estudiantes de medicina lo están queriendo atender en primeros auxilios. Pero de repente ellos se ven imposibilitados y entonces quieren agarrar una camilla improvisada que habían hecho con palos y con una lona y sacar al muchacho del predio de la UNI hacia la calle que atraviesa la UNI y el Estadio Nuevo, el Estadio Nacional. Y entonces ahí estaba la policía y estaba en tiradera de bala, pues, hacia el mismo sector de la UNI. Entonces los muchachos van, y creo yo, como muy confiados en que ellos van con sus gabachas, que son médicos, y todos alzan las manos pidiendo que los dejen sacar al herido en ese momento. Después falleció. Y sale para salir a esa calle y entregárselo a la Cruz Roja, que había una ambulancia que estaba de aquel lado. Entonces la policía nunca hizo un alto a la balacera, y entonces más bien hay un policía que se sube en un montículo que está entre en esa pista del estadio que divide el estadio y los predios de la UNI, pues. Y el hombre, lo veo que apunta con el AK, los chavalos alzan las manos y yo voy detrás de ellos, como en que hay una pendiente, entonces voy un poco más alto que los muchachos, pues. Y cuando veo aquel salvaje que apunta, pero confiado, francamente, que no iba a disparar, y cuando veo que jala el gatillo, papá. Entonces, en esa circunstancia, yo me tiro al suelo, y eso se vio en la transmisión, que al final se corta esa transmisión porque la policía a mí me detiene. Ya habiendo bajado, cuando ellos le logran entregar el cuerpo del muchacho, la policía se los agarra, efectivamente, y los chavalos quieren regresarse. Pero la balacera no la detuvo la policía. Entonces, yo lo que hago es, como un intento de salvaguardar la vida, es que yo me meto en medio de la policía, pues, aún consciente de los riesgos, pero yo sabía que era peor querer regresar al predio de la universidad y que de repente te peguen un balazo y digan, pues, fue en el en el fuego cruzado, como dicen ellos, sí. Aunque en realidad no había fuego
cruzado. Que no es fuego cruzado, porque ustedes estaban desarmados.
Así es, ¿no? Los chavalos estaban saliendo nada más, habían otro grupo que estaban por otro lado tirando morteros a la policía, ¿verdad? Pero ese grupo que va ahí eran de paramédicos, de chavalos estudiantes de medicina. Entonces ahí es donde capturan a dos muchachos y también me apresan a mí cuando un policía ve que yo ando transmitiendo y entonces, y es una cuestión de segundos, ¿verdad? Y dice, ¿y este quién es? Pues yo soy periodista, y ahí nomás me cayeron encima, yo quiero resguardar el celular y ahí es donde se apaga la transmisión y después me lo quitan y me montan en una patrulla, pues, y me tuvieron ahí.
Yo me acuerdo de esa transmisión tuya, sí. Yo la estaba viendo en vivo, creo.
Exacto. Yo me acuerdo de la noticia que te habían agarrado y que después que te soltaron en otro lado, ¿no?
Claro, entonces ese ha sido como el momento más tenso y donde yo siento que estuvo en riesgo mi vida. Después de eso, pues no, hemos venido sorteando, o sea, incluso el 30 de mayo, pues yo estuve cubriendo la marcha de las madres y luego yo incluso me fui antes saliendo por la zona de Reparto San Juan para llegar, pues porque de repente las marchas eran un poquito cansadas, ir caminando a la par de toda la gente, pues entonces a veces uno quiere tener la mejor toma, entonces yo me vengo a querer salir adelante por Metrocentro y cuando quiero salir por Reparto San Juan ya están la gente disparando desde el estadio. Y entonces ahí uno se llena de miedo, pero nosotros seguimos reporteando en medio de esa situación, pero yo ya no sentí tanto miedo como en esa ocasión en la uni, porque pues ver que un jodido te apunta directamente a un grupo, no sabes a quién le va a pegar, pues. Pero después hemos venido ya sorteando las amenazas, cambiándonos de lugar de donde trabajábamos, saliendo de aquí, protegiendo al equipo, a los equipos que trabajan con uno, en las coberturas, pues en la fiscalía, eso que está la policía y que uno entra a cubrir primero y después entra como entrevistado, pues, pero la amenaza es constante. Entonces uno tiene que de alguna forma expresar que vamos a seguir en pie, pues, y mostrarse desafiante, pero sí hay temores, pues, también porque uno se enfrenta como ser humano que tiene familia a la presión y a los miedos de su madre, pues, de la familia, de mis hermanos, de la gente que vive conmigo, que de repente hasta nos reclaman, porque los estamos arriesgando también a ellos, pues, entonces.
Y hay la gente que vive conmigo, hoy te cae en la noche. Sí, la
gente que vive conmigo. ¿Que le diste entrevista a quién?
Sí. ¿Y cómo me dijiste que soy qué?
Dios, hombre, y entonces, pues, vivir con eso ha sido complejo, pero hemos estado sorteándolo, pues, ya lo último, pues, que fue esto de las citatorias a la fiscalía y que de repente te dicen, pues, y que te mandan mensajes y que efectivamente hoy te caen, que te van a levantar de donde te encuentres, que ya saben por dónde vivís, que ya saben por dónde te movés. O sea, con eso tenemos que lidiar, pues, además después del funcionamiento del medio, que también es un poquito, pues, tedioso porque nos toca aprender de administración y aprender a controlar los centavos que podemos tener para seguir funcionando y también coordinar equipos, pues, o sea, es todo el proceso, pues, pero es en lo que nos hemos metido, como periodistas y que hemos asumido de que al fin de cuentas, pues, eso es lo que sabemos hacer, pues. De repente me preguntaba a mí también, ¿has valorado dejar el periodismo? Me decía alguien en el cosito de 2018, ¿y qué voy a hacer, hermanito? Le digo, sí. La alternativa que yo tendría es irme del país, pero ¿y qué voy a hacer? Si yo a mí levantar un bloque me duele la columna, le digo yo, pues para ponerme a trabajar en la construcción. Entonces,
Alvarito, pues, cuando empezó a trabajar en esta semana pesaba como 120 libras, yo no sé qué pasó después.
Sí, y no fue era levantando.
Flaquito, no. Era flaquito, flaquito. Mira, Álvaro, okay. Y vos cómo, pues no sé cómo estamos de tiempo, pero vos, ¿qué ves en el futuro cercano? ¿Cómo ves resolviéndose esta situación?
Para mí es incierto, y a mí me duele por mi país, me duele por la gente que sufre, me duele sobre todo por la gente que todos los días, pues, la están persiguiendo, la están espiando, como dice Manuel, los batracios, pues, o sea, los militantes del frente, pues, yo les digo un poco más, con más cautela, pues, que son los sandinistas, los militantes sandinistas que andan poniendo oreja y ya iba a decir sapeando, no, denunciando, pues, hablando mal de sus vecinos, pues. O sea, a mí sí me duele mi país, me preocupa, pero yo veo una cuestión incierta porque también veo a uno, a un gobernante, a una dictadura amparada en su decisión incluso de gobernar cementerios, si es posible, pues, de gobernar ruinas. O sea, los veo tan adictos al poder y tan ambiciosos, porque además también pues, es incluso hasta entendible de que con tanto crimen, con tanto delito cometido desde el Estado, y que sientan de que van a ir a, pues que van a dejar el poder para ir presos o para ser sometidos a una investigación que los puede terminar en la cárcel, me parece que también es un poco difícil para ellos. Pues bajarse de ese caballo es un poco complicado. Y por otro lado, porque el mismo poder es lo que les garantiza seguir teniendo los negocios. Pues yo lo decía en la fiscalía, o sea, los hijos de Daniel Ortega tienen un desafío terrible de demostrar de dónde agarraron esos canales de televisión. Pues tienen 4 o 5 canales de televisión que cuestan millones de dólares y que ninguno de ellos ha trabajado nunca en su vida. Entonces tendrán que explicar eso en algún momento del país. Entonces es un desafío para el régimen poder decir que van a soltar el poder teniendo enfrente esas posibilidades que no son nada alentadoras. Y por otro lado también, pues, en la medida en que se va endureciendo las acciones de la dictadura contra la gente, contra la opción electoral, entonces, ¿cuál es solamente nos van queriendo orillar a la violencia, y ojalá que tampoco lleguemos a eso. Yo nací en el 84, yo no viví la guerra ni para derrocar a Somoza, ni después la guerra contra el sandinismo, pues. Pero francamente, leyendo la historia, a mí me resulta altamente dolorosa. Pues yo no quisiera otro desangramiento de hermanos nicaragüenses que terminan matándose unos contra otros.
Que ya empezó realmente, pues.
Claro, sí, que ya empezó porque ellos están dispuestos a eso, ¿verdad? ¿Y qué es lo peor? Que eso no nos garantiza tampoco nada, porque ya ves, pues, o sea, terminar con una dictadura en los 70 para acabar con otra que se instauró de ese proceso supuestamente libertario. Pues entonces, a mí me preocupa, me duele, me parece incierto el futuro de Nicaragua, pues desde mi oficio y tratando de ver cómo actúan los políticos, pues ojalá que los políticos también asuman ese compromiso, porque bueno, ya ahora es muy fácil predecir de que bueno, pues la dictadura se va a quedar, pero hace algunos meses hubo algún nivel de oportunidad, por lo menos de que se mostraran unidos, y no lo hicieron, pues también, o sea, entonces, y eso yo creo que también termina desalentando a la gente, preocupando más a la gente, llenando de desesperanza al país en general, porque no es un tema solo político. Hay un montón de gente que se está yendo del país, no solamente por la situación política, no solamente porque lo puedan echar preso, sino porque eso también le profundiza su miseria, su nivel de pobreza, su desesperanza, su incapacidad para acceder a comida, y su incapacidad de ver que sus hijos puedan tener una educación decente, pues, que les permita tener futuro. O sea, en Nicaragua no estamos teniendo futuros. Yo creo que eso también debe preocuparnos a todos.
Fíjate que estaba viendo casualmente lo que está pasando en Cuba y lo que está pasando en Venezuela, los cuales son situaciones para ellos positivas porque están viendo como la luz a la salida de problemas de muchos años. En Nicaragua estamos empezando, en realidad que estamos entrando ahorita a un periodo en el que a menos que se muera el brother, vamos por lo menos un periodo presidencial más bajo el dominio del sandinismo en el país, con todas las luces a que se va a endurecer aún más la situación. Entonces, en Cuba ya se puede protestar, vamos a ver si responden con la fuerza, con el vamos con todo que respondieron en Nicaragua, y en Venezuela ya se está negociando una salida democrática, están negociando un levantamiento de sanciones a cambio de elecciones libres. En Nicaragua todas las semanas hay nuevos presos políticos. Entonces, de alguna manera el mundo está caminando hacia un lado y Nicaragua va para el otro. Creo que solo Haití, donde acaban de matar al presidente, estamos nosotros caminando no al mismo camino, pero digamos que...
En el vecindario.
Sí, es como de alguna manera vamos a llegar y que te confieso que viendo los reportajes sobre lo que está pasando en Haití, viendo las tomas de cómo son las calles, los barrios ahí, realmente es un nivel donde Nicaragua hasta se ve como bonito, como primer mundo, pues no se ve tan mal como Haití. Haití está completamente controlado por pandillas y el presidente lo mataron, pues, nivel narcotráfico, pues fueron sicarios de Colombia que llegaron y lo mataron. O sea que no, yo al igual que vos, no veo con mucha esperanza ni con mucho positivismo lo que viene. No sé si Juan Carlos puede aportar
un lindo sentimiento.
Sí, para poder terminar este podcast, es un lindo sentimiento, que es el objetivo que generalmente...
Mira, el lindo sentimiento con el que voy a cerrar es básicamente un piropo a nuestro invitado. Álvaro es prueba de que no importa lo que pase, el periodismo independiente en Nicaragua está a la altura de los acontecimientos, pues, y va a seguir haciendo su trabajo, cueste lo que cueste. Y eso es una cuota de esperanza que no nos van a quitar.
Sí, para mí, en realidad, que después de... A ver, Confidencial, Artículo 66 y quizás La Corporación son mis referencias para escribir todos los días en Bacaralnica. ¿Sí? La prensa, porque es el registro histórico de Nicaragua, pues a estas alturas ya está por encima de... Yo no lo veo ya ni como periodismo, yo lo veo como que eso, pues como es el registro de toda nuestra historia, pero los que están así en la punta de lanza, Artículo 66, La Corporación... Confidencial, con algo un poquito más sosegado, más analítico, pero no, lo que es reporteo, realmente que el artículo 66, y yo no sé Quintana cómo hace, yo siempre le he dicho que él más es el que la mitad de los pleitos, conflictos que él filma, él los provoca, porque qué capacidad de estar metido siempre en las cosas, pues. Un saludo para David Quintana, donde sea que esté.
Además, pues a propósito del piropo de Juan Carlos, que lo agradezco, y yo sé que lo hace porque me tiene cariño, también yo quiero, yo reconozco que esto yo no lo podría hacer sin un equipo, pues. Hay muchachos y muchachas valientes que de repente yo les he preguntado a lo largo de estos años, en varias ocasiones, miren, todavía ustedes quieren que sigamos, pues, porque si alguno de ustedes quiere desistir, yo lo voy a entender y lo voy a abrazar, pues, o sea, esta es una cosa un poquito complicada, no solo con uno y con su estabilidad emocional incluso, sino también con la familia, pues. Y siempre en las pláticas que hemos tenido con distintos grupos con los que hemos estado en estos años, y siempre los muchachos dicen, bueno, si vos seguís, vamos para adelante, pues. O sea, ¿quién dijo miedo, pues?
Responsabilidad de estos chavalos de ahora.
Pues, sí, entonces sí, ese nivel de ese ímpetu, pues, de compromiso, de también querer seguir haciendo... yo creo que hay un afán del periodismo actual de que vamos a llegar hasta el final para escribir nosotros el cambio que tiene que haber en algún momento del país. Pues a mí, yo siempre cuando me lleno de desesperanza y de preocupación por el futuro, como lo expresé hace algún rato, lo único que me sostiene y que me impulsa a seguir es: no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Es imposible, pues. Además, ya si no se logra por un tema de cambio político necesario, se va a cambiar por la ley de la naturaleza, pues. O sea, es imposible, los años pasan factura.
Eso es lo que me preocupa de tu dicho, el cuerpo que lo resista.
Entonces, vamos, así que yo sí creo que vamos a tener un cambio, y que el periodismo de Nicaragua, que ha demostrado mucho coraje, pues vamos a estar ahí para escribir esa nueva página de la historia. Pues yo no pierdo la esperanza de eso.
Ok, en ese bonito sentimiento terminamos el episodio de hoy del podcast de Bacaralnica. Agradecemos a Álvaro Navarro, director y periodista de Artículo 66.
Fundador de Artículo 66, creador, además.
Director, reportero, todo.
No me lo charrulé.
De Artículo 66, y gracias Juan Carlos por aquí, por Bacaralnica. Y nos vemos, esperamos tenerte en otro episodio, Álvaro. Cuídate, man.
cuando querrás, pues. Ojalá que siga aquí todavía.
Ojalá sí, no se cumpla la tradición de los
sí, hombre, por de favor. No, no, no. Es más, si podés salir hoy, salir.
¿Cuándo vas a publicar esto? Primero decime, a ver qué.
Ahorita
qué,
en una media hora.
Sí. Media hora, así que apurate.
Ah, hombre,
dale. Allá dicen que por arriba está la jugada. Dale, pues. Nos vemos a todos.
Hasta luego.
Bye.
Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña y enséñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.